Muy buenas noches, Dios los bendiga. Les doy la bienvenida nuevamente a otra transmisión de la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. Seguimos acá, todavía no nos han echado y no vemos que lo vayan a hacer. Seguimos con este tema tan hermoso que hemos encarado en realidad a principio de este año y que ahora tenemos el privilegio de volver a ver durante este maravilloso fin de semana que estamos disfrutando todos juntos como familia. El tema de la enseñanza de hoy es nuestro hermano redentor. Por favor, pasen conmigo a Salmos, en el 38. Era necesario que alguien que no fuera un animal llevara la inllevable carga heredada de Adán. Varios grandes hombres, aún en el Antiguo Testamento, eran bien conscientes de este hecho que nosotros podemos ver en las páginas de la maravillosa Palabra de Dios. Salmos 38, en el versículo 4 en el 3 dice: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Un hombre frente a sí mismo es el hombre frente a lo que quedó de hombre después del pecado de Adán. Un hombre que reconocía lo que había producido todo este gran pecado de desobediencia de un primer hombre que había caído sobre todos nosotros que heredamos en nuestra progenie, de padres a hijos, la carga pesada del pecado de Adán, hecho por desobediencia. Esa es la carga que todos nosotros llevamos. Este hombre acá, de esta manera tan singular, relata su estar consciente de lo que significó, de lo que significa para él ese estado de caída, de hombre caído después de Adán. En 2 Corintios capítulo 5, en el día de ayer habíamos visto que el sacerdote depositaba simbólicamente el pecado del pueblo sobre un animal. Dios cargó entonces sobre nuestro valiente Salvador, el Señor Jesucristo, el insoportable pecado de Adán y sus efectos. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, no porque no lo haya visto alrededor de él. Claro que conoció pecado el Señor Jesucristo en el sentido de que lo vio alrededor de él. Él no conoció pecado en este sentido, que él por su propia voluntad decidió nunca desobedecer a nuestro Padre Celestial. Él por su propia voluntad decidió nunca pecar, nunca ofender a nuestro querido Dios. Por eso no conoció pecado en sí, pero sí lo conoció alrededor de él. Estaba rodeado de pecado el Señor Jesucristo, muy parecido a nuestra época. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo consideró como pecado, lo imputó como pecado, lo contabilizó como pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era inllevable la carga del pecado y sus efectos de Adán, que nos pasó a todos nosotros a través de nuestros padres. Era inllevable, era insalvable para un cordero o un macho cabrío, como habíamos visto en estos días. Entonces había un simbolismo para que Israel entendiera y que cuando llegara el Mesías, ¿qué es lo que iba a lograr? Y ese mismo simbolismo es el que nosotros leemos de manera entusiasmada y emocionados de ver cómo Dios fue preparando todo para que cuando viniera el Cordero que Él había preparado, un hombre idéntico al que había pecado, un hombre idéntico a nosotros, entendiéramos lo que significa que Dios cargó sobre Él nuestros pecados. Así como aquel macho cabrío sobre el cual el sumo sacerdote depositaba una vez al año simbólicamente los pecados de Israel, Dios depositó sobre nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados. Cuando este animal se iba al desierto, se iban con él los pecados del pueblo. El pueblo sentía que estaba reconciliado con Dios. Pues bien, Dios cargó sobre nuestro maravilloso Redentor, el Señor Jesucristo, nuestros pecados sobre él. Cuando él murió, se los llevó. Llevó al pecado y los efectos del pecado original sobre nosotros. Tito capítulo 2. Él llegó a ser pecado con el propósito que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso somos ahora, justicia de Dios en él. Ahora podemos pararnos delante de Dios sin conciencia alguna de pecado, culpa o condenación, pues nuestros pecados no fueron tapados mediante la repetida acción de un sumo sacerdote, sino que fueron limpiados mediante la ofrenda de nuestro querido Jesús. Ahora que sabemos que no tenemos culpa, hagamos las buenas obras del Señor Jesucristo. Nos toca ahora hacer algo. ¿Qué les parece si nos decidimos nosotros a hacer algo? Dios entregó todo lo que tenía, el Señor Jesucristo entregó su propia vida por nosotros. Decidámonos nosotros a hacer algo, ya que no tenemos que ofrecer nuestra propia vida ni la vida de nuestro Hijo. Tito 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De nuevo, insisto, está muy bien cruzar viejitas la calle, pero habla de otras buenas obras la palabra de Dios. Cualquier persona, aunque no conozca a Dios, puede hacer las buenas obras que el mundo considera como buenas obras y que, de hecho, la mayoría en verdad son buenas obras. Dios acá en su palabra habla de buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esas son las obras que hizo el Señor Jesucristo. Si querés saber cuáles son las obras que te pide Dios que obres, andá a los evangelios y fíjate las obras que obró nuestro maravilloso obrero, el Señor Jesucristo. Esas mismas obras podés hacer vos, y mayores aún porque Él fue al Padre. Dice, fíjate que no sé, es un hermoso voto de confianza cuando dice un pueblo celoso de buenas obras. Dios espera que nosotros seamos celosos en el sentido de poner celo, de poner entusiasmo, de poner pasión, de poner nuestra vida, de poner nuestra alma en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seamos celosos de eso, hagámoslo con celo, con pasión, dediquémonos a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, a sanar a las personas, a echar fuera demonios, lo que sea que tengamos que hacer para proclamar el reino de Dios. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Efesios 2. Hemos sido redimidos y purificados, ahora seamos fervientes en hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Eso es lo que dice, hechura suya. Lógicamente, ustedes entenderán que no puede referirse a nuestro cuerpo y nuestra alma. Somos hechura de papá y mamá en cuanto a eso. Pero nuestro espíritu, el hombre interior, el hombre nuevo, somos hechura suya. Somos un poema de Dios. A él le parece muy bien su diseño. A Él le parece muy bien lo que Él hizo en Cristo en nuestro favor. Él nos ama. Por eso hizo todo lo que hizo por nosotros. Él cree que es una buena obra. Él cree que es un poema. Creámoslo nosotros también. Creámosle a Dios cuando vamos a esta maravillosa palabra de Dios, que Él nos la conecte de tal manera que nosotros veamos la grandeza de lo que somos, que Él nos hizo en Cristo Jesús. Somos hechura suya, Él nos hizo. Imagínate, hechura suya. Cuando vos haces algo, aunque sea una cosa que realmente no es tan importante, se lo mostrás a todo el mundo, porque es hechura tuya, porque a vos te parece bien, a otros les parece una porquería quizás, pero a vos te parece una gran cosa, porque es tu cosa, la hiciste con amor, vos sabés lo que te llevó, el tiempo que te llevó, lo que vos pagaste, el tiempo que perdiste o insumiste en hacerlo. Pues bien, nuestro Dios piensa lo mismo del Espíritu de Él en nosotros. Él piensa que es una cosa de Él, es una cosa que Él quiere mostrar al mundo. A este lo hice yo, a esta la hice yo. Es Dios en Cristo en Él, es Dios en Cristo en ella. Soy yo en Cristo en Él, soy yo en Cristo en ella. Nosotros queremos mostrar nuestros hijos, nuestros autos, nuestras casas, nuestras cosas. Y está todo muy bien. Dios quiere mostrar su poder y su amor que tuvo por nosotros y que puede tener por la persona que está delante de nosotros cuando le hablamos la grandeza y simpleza de la palabra de Dios. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras. Es para que las hagamos, no es que haciéndolas uno renace del Espíritu de Dios, nada que ver. Ser hijo de Dios es gratuito, porque ninguno de nosotros, aunque pudiéramos, podríamos pagar la suma, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oseas capítulo 6. Ya nos limpió completamente. Ya confesamos y creímos. Ya sabemos que somos hechura suya para buenas obras. Resta solamente obrar las buenas obras. Obremos, obreros, ceses. Israel llevaba consigo la naturaleza de nuestro padre común, Adán. La primera naturaleza, a excepción de los israelitas que vivieron en la época de Pentecostés y hayan confesado y creído, el resto tuvo solamente la naturaleza de Adán y por consiguiente solamente estaban identificados con él y su pecado. O sea, 6, versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y aún quiere y no sacrificio. Aún quiere. Conocimiento de Dios aún quiere nuestro querido Padre Celestial más que holocaustos. Mas ellos, en el versículo 7, dicen, mirá lo que dice, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál Adán? Es una figura. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Ellos fueron desobedecientes. Bueno, está bien, a partir de hoy nadie más va a decir desobedientes, todos vamos a decir desobedientes. Y como somos obedecientes nosotros... ¿Cuál Adán, dice, compara lo de Adán con lo que estaban viviendo esta gente en este entonces? Eran desobedientes como su padre, como nuestro padre Adán. Esa es la naturaleza de Adán, por eso nos sale tan facilito desobedecer. Por eso obedecer toma mente renovada. Desobedecer sale fácil, y no lo digo para decir, ok, yo desobedezco porque Eduardo dijo que tengo la naturaleza de Adán y está todo ok. Nada ok, todo mal con desobedecer, porque tenemos disponible renovar nuestra mente a la palabra de Dios y bendecirlo a nuestro Dios con nuestras acciones que estén de acuerdo con su palabra. Entonces todo mal con desobedecer. No seamos cual Adán. Uno de los grandiosos resultados de la muerte de Jesús es justamente la redención. Si hablamos de redención, entonces dejamos implícito la existencia de un redentor, o sea, alguien que hace la redención posible, disponible, y la existencia de un rescate que se paga por esa redención. Necesitamos saber de qué nos redimió y cuál fue el rescate pagado, porque, damas y caballeros, antes de conocerlo a Dios, todos nosotros estábamos secuestrados, enterrados, muertos en delitos y pecados. Hubo que pagar un precio por nuestras preciosas vidas. De eso estamos hablando, de eso queremos ganar conciencia en la palabra de Dios, permitirle a la palabra de Dios que nos muestre cuál fue el precio pagado por nosotros para de una vez y por todas reaccionar y actuar en conformidad al amor que Dios y el Señor Jesucristo nos tuvieron, para que nosotros tuviéramos lo que hoy día tenemos y hagamos lo que hoy día podemos hacer en el momento que nos despertemos. Por tanto, despertemos, despertemos. Si quieren regresar, si no, yo se los leo en Tito 2:14, porque recién lo leímos. Ahí habíamos leído: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Fíjate, fuiste redimido de toda iniquidad. Se pagó todo el precio que había que pagar por toda iniquidad, toda. Es decir, las que vos sabés y las que ni sabías. Toda iniquidad. Y quiere decir eso, toda. Lo cual lógicamente incluye el pecado de Adán. Cuando una persona nace hoy día, nace muerta en delitos y pecados. No obstante, hay una manera de librarse de esa situación mediante la creencia y confesión que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Jesucristo nos redimió de toda iniquidad y la manera en que lo hizo fue dando hacia sí mismo por nosotros. Él fue el precio del rescate. Él fue el precio del rescate. Mateo 20, por favor. Hacia el final, en el versículo 28, dice, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por alguno que otro. ¿Viste? Por muchos. Él dio su vida en rescate por muchos. Nosotros, gracias a Dios, estamos entre esos muchos que hemos decidido creer en lo que Él hizo para recibir los beneficios de lo que Él hizo. Él dio su vida en rescate. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como leíamos en estos días pasados, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención por 17 meses. ¡Eterna redención! ¡Eterna redención! ¡Eterna redención! Trece, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué todo esto? Para lo que continúa leyendo el versículo, para que sirváis al Dios vivo. ¿Ves que es siempre para hacer, es siempre para obrar, es siempre para servir, es siempre para dar? Para eso está la palabra de Dios. Claro que al comienzo, cuando uno la lee, comienza siendo una cosa, digamos, intelectual. La lees, la pensás, la meditas. ¿Para qué lo haces? Para actuar, para dar, para servir, para obrar, para hacer, para caminar, para vivir, para hablar. Mirá cuántos verbos puse. Para eso es la palabra de Dios. Colosenses 1, por favor. Los sacerdotes de la ley ofrecían machos cabríos y becerros, por medio de lo cual se empeñaban en obtener redención de los pecados. Aquí para nosotros el caso es que Jesús se presentó a Dios mediante su propia sangre, a través de la cual obtuvo de una vez y para siempre eterna redención para todos nosotros. Colosenses 1. Versículo 14, ¿en quien tenemos qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1, en quien tenemos redención, perdón, no les dije el versículo, pero ustedes debieran haber sabido que yo andaba por ahí, ¿no? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta redención no proviene de nuestro trabajo o de nuestra buena conducta. Y gracias a Dios que Él nos lo dejó a nuestro cuidado, nuestra propia redención. Porque nosotros de nosotros no pensábamos lo que Dios pensó de nosotros. Muchos de nosotros difícilmente hubiésemos pensado que nosotros costábamos Jesucristo. Pero Dios pensó, diferente a muchos de nosotros, gracias a Dios, y Él pensó que valíamos la vida de nuestro precioso Señor Jesucristo. En cambio, esta redención es en Jesús, y es según las riquezas de la gracia de Dios. Jesucristo fue el rescate pagado por Dios por todos nosotros. Esto no solamente incluye el pecado original de Adán, que se pasa de generación en generación, de padres a hijos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Ven? Se pasa de padres a hijos, en la progenie. Empezó todo con Adán y Eva, y continúa hasta nuestros días, y continuará hasta el momento que suene la trompeta, y algún tiempo más después también. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¡Wow! Ya está, no necesito leer más, cierro acá y me voy a casa. Entiendo que Adán era figura del que había de venir. ¿Quién fue el que había de venir? El Señor Jesucristo. Entonces, Adán era figura del que había de venir. Por eso yo les dije que nuestro Redentor tenía que ser de la misma naturaleza que fue el que pecó, o sea, Adán, y de la misma naturaleza que nosotros, para podernos redimir. Tenemos, de hecho, la misma naturaleza que tuvo el Señor Jesucristo y que tuvo nuestro padre Adán. La misma naturaleza. Por eso Él nos pudo redimir de una vez y para siempre. Si la naturaleza, un becerro, un macho cabrío, no tiene la naturaleza que tenemos nosotros, entonces no podía cubrir por los pecados de nosotros. Entonces era un simbolismo que se repetía año a año y todo el tiempo, porque era un paliativo hasta que llegara la cosa verdadera, el Señor Jesucristo, que era como somos nosotros y como fue Adán, la misma naturaleza. Por eso dice Adán, figura del que había de venir. Si Adán era una deidad, entonces el Señor Jesucristo también lo era. Pero Adán era un hombre, igual que el Señor Jesucristo, igual que nosotros. Pero el don, dice el 15, no fue como la transgresión, y gracias a Dios que fue así. Porque si por la transgresión de aquel uno hombre, murieron los muchos hombres, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un Jesucristo. Jesucristo. Podemos hacer todo el esfuerzo del mundo, podemos comprar todos los martillos del mundo y darle con martillazos a este versículo, va a seguir diciendo lo mismo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, dice el 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, nosotros, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, nosotros, y el don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No sé, 10, 12, 14, 15 menciones o infiere que son hombre, 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 hombre. Eso dice. Por eso el sacrificio del Señor Jesucristo como sustituto nuestro, al haberse identificado con nosotros por ser un hombre, por eso ese sacrificio valió una vez y para siempre. Un hombre había pecado, un becerro no había pecado. Entonces, un hombre había pecado, y bueno, tenía que ser un hombre el que lo redimiera. Muy bien, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Maravilloso registro de la Escritura que acabamos de ver aquí en Romanos. Maravilloso, simple, todo en castellano, súper entendible. La desobediencia de Adán no costó solamente su caída, sino que hizo que todos los que nacieran después de él fueran pecadores, aunque ninguno cometiera el pecado que cometió él, sino que nacen en pecado. Así que no hay ser humano que pueda decir que no necesita redención, porque aún en el hipotético caso que no hubiera hecho nada incorrecto, de todos modos, el pecado heredado de Adán lo hace pecador desde el momento de su nacimiento. Eso enseña la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, acá de nuevo vuelve a hablar de nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos, vuelve a hablar de nosotros, gracias a Dios, serán constituidos, ¿qué? Listo, estamos salvados. Y de hecho, lo estamos. Estábamos salvados. Pasamos de estar fritos a estar salvados. Todo por la acción amorosa de nuestro querido Dios y nuestro maravilloso Redentor, el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 10 dice: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aunque el pecado de Adán pasa de generación en generación, infectando a todo hombre a través de la obediencia y sacrificio del Señor Jesucristo, podemos no solo liberarnos de este pecado, sino de todo otro pecado que pudo haber infectado nuestras vidas. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Me hace acordar a mí a la parábola del padre perdonador, muy mal titulada El Hijo Pródigo, que de pródigo ese hijo no tenía ni una célula. Se había llevado todo lo que nos correspondía, cuando agotó todo regresó para comer. La parábola debiera ser llamada, si quieren ponerle un título, La palabra del padre perdonador. Cuando este hijo se da cuenta, agotó todo lo que le quedaba y pega la vuelta, la palabra de Dios dice en esta parábola, dicha por los labios del mismísimo Jesucristo, que el Padre este que representaba a nuestro bendito Padre Celestial, salió corriendo a buscarlo. Y si eso no hubiese sido suficiente para este Padre en la parábola, que representa a nuestro maravilloso y bondadoso Padre Celestial, dice que se echó sobre su cuello y le abrazó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Quizás por eso tiene tan buen estado atlético nuestro Padre Celestial. Sale constantemente corriendo a buscarnos. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Es como para hacerlo correr cada vez menos nosotros. Es como para que nosotros corramos hacia Él, para hallar refugio, para hallar perdón, para hallar consejo, para hallar protección, sabiduría, que Él nos ponga toda la palabra que nosotros buscamos, para pedirle la palabra, que la hallemos a la palabra cuando la escudriñamos en nuestra vida privada, para que sepamos cosas que queremos saber de su gran amor por todos nosotros. ¿Ven? Es un Dios que merece todo nuestro esfuerzo. Merece que nosotros tengamos ese estado atlético de salir corriendo hacia Él. Hechos capítulo 10, hablando acerca de nuestro maravilloso Redentor, en el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. ¿Qué nombre tan poderoso tenemos disponible para usar en nuestras vidas, para producir el beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean? Esto es tan simple como está presentado en este registro, especialmente considerando lo mucho que le ha costado a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nunca hay que perder de vista que el precio fue la preciosa sangre, es decir, la preciosa vida del Señor Jesucristo. En el primer nacimiento nacemos como pecadores, y en el segundo nacimiento renacemos totalmente puros, sin pecado. Nuestra creencia y confesión son responsables de habilitarlo al Padre a darnos el nuevo nacimiento y de limpiarnos en ese instante de toda iniquidad. Definitivamente, el sacrificio de Jesucristo nos redimió de todos los pecados. Uno podría preguntarse cuál fue el rol de los muchos sacrificios y ofrendas que están registrados en la ley, que tenían como propósito el perdón de los pecados para los que se hacían ofrendas. Antes que podamos decir algo acerca del valor de esos sacrificios, debe quedar en claro que no había nada adelantado en la ley para el perdón del pecado de Adán. Nada era capaz de ayudar al hombre a liberarse de eso. Así que la gente nacía como pecadores y continuaban en ese estado aunque hubieran ofrecido todos los sacrificios de la ley por los distintos pecados registrados en esta. Esta situación cambió solo cuando el sacrificio de Jesús hizo posible que, aunque naciéramos en pecado, pudiéramos ser limpiados mediante el confesar y creer. Estos sacrificios de la ley eran inadecuados, eran insatisfactorios y no podían limpiar completa y definitivamente al hombre del pecado y sus consecuencias. Por eso lo esperaban tanto al Redentor. Por eso lo esperaban tanto. Hebreos capítulo 10. En el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Lo ven? Era muy amoroso nuestro Padre Celestial proveerles esa imagen que Él los estaba constantemente buscando para perdonarlos. Pero les anunciaba a manera de sombra de que vendría algo que no haría falta una vez por año, o de un montón de veces, o miles de animales sacrificados, que a la larga nunca quitaban del todo el pecado. Dos, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¡Qué gran cosa! Hasta es cómodo, porque a mí en el living, en la sala de mi departamento, no me entraría un toro. No tendría dónde guardarlo. Fíjate lo inconveniente que sería llevar todos estos animales para que sacrificaran, para que quitaran tu pecado, el que sea que hayas cometido. Es hasta práctico lo que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya que es tan simple para nosotros, ya que es gratuito para nosotros y a Dios le costó todo, hagamos algo al respecto. Dios y el Señor Jesucristo se merecen todo nuestro esfuerzo. Hebreos 9, el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Había que pagar un precio. No había remisión, no había pago satisfactorio hasta que hubiera un precio alto para pagar, que era nada menos que una vida. Entonces, si acá dice en Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay remisión, y si las sangres de machos cabríos o toros no pueden quitar el pecado, entonces ¿qué es lo que queda? La sangre preciosa del Cordero de Dios. Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. En el versículo 10 de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 6, dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vimos esto este fin de semana, de varios ángulos, en varios libros del Antiguo Testamento. 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que a la larga acá es, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado, es decir, para el oriental quería decir que ya estaba el trabajo terminado. A la diestra significa el lugar de bendición. Ya había terminado, damas y caballeros, el trabajo del Señor Jesucristo está terminado. No tiene más nada que hacer. ¿Saben quién es el que tiene algo para hacer ahora? Sí, sí. ¿Qué cosa, no? Siempre nos toca la parte más difícil a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Creer estas maravillosas, estas simples pero profundísimas verdades de la palabra de Dios que nos muestran quiénes somos y qué podemos hacer y qué deberíamos hacer en virtud de lo que se ha hecho por nosotros. En el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y este pasaje no dice que no hay más pecado. Ojo. Ah, ya ahí me dicen ahí en el fondo, sí, yo ya sé. Claro que sí. No dice que no hay más pecado, dice que no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice. Como el pecado fue quitado del medio al haber sido remitido, entonces ya no hace falta ofrendar una y otra vez. Ahora no hay que sacrificar, sino creer en el trabajo finalizado del Señor Jesucristo. El ofrecimiento que hizo de sí el Señor Jesucristo por el pecado fue tan poderoso y completo que no hay más necesidad de ofrendar por el pecado. No solo por el de Adán, sino por los que cometemos en ocasiones, de los que también somos limpiados cuando los confesamos al Padre. No a un hombre, al Padre. No a un hombre, al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, el único intercesor entre Dios y el hombre. Nuestro Señor Jesucristo. Todos son limpiados mediante el poder redentivo de la sangre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no sos de este mundo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna que otra maldad. Claro, tenemos que ir a Dios confiadamente y saber que Él nos limpia cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Tenemos que ser conscientes de eso y vivir con esa conciencia. No con que está todo bien pecar, total el Padre me perdona. No, claro que no. Cada vez intentamos más obedecerle a Dios y nunca cometer un pecado. Pero si ocurre que lo hacemos, tenemos que ir a Dios y tener la confianza de que Él nos perdona a nosotros. Apocalipsis capítulo 1. Sí, sí, está al final de la Biblia. Sí, está ahí. Hay un libro que se llama Apocalipsis. Todo lo que la ley no pudo lograr con sus ofrendas y sacrificios, lo logró el único e irrepetible sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que la ley no pudo lograr con un sacrificio atrás de otro, Jesucristo lo logró de un solo plumazo, de un solo saque, de una sola vez. Una vez y para siempre, con el sacrificio voluntario de sí mismo. Inclusive la ley era muy compleja, un sacrificio para esto, otro para el otro, ya vieron, un animal si hacías esto, otro animal si hacías aquello, tal día hacías esto, tal otro día hacías aquello. muy complejo. El Señor Jesucristo, al haberse ofrecido, nuestro querido Dios hizo, arregló todo. Con Él satisfizo todo lo que había que satisfacer a su justicia dentro de los confines de su amor. Apocalipsis 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! Esto dice: lo hizo bien de una vez y para siempre, y lo que es mejor, lo hizo completamente. No quedó nada por limpiar. Limpió todo lo que había que limpiar. Estamos limpios de toda limpiedad, de todo limpiedismo. Estamos hiperlimpios, espiritualmente hablando. Es bueno que nos recordemos esto, porque cada tanto uno, cuando ama a Dios y se encuentra que cometió una falta, uno se condena, uno se entra a preocupar, porque uno no quiere ofenderlo a Dios. Es correcto, está mal ofenderlo a nuestro Padre Celestial. Pero recordemos que nosotros podemos confesar y vivir tranquilos después de la confesión y nunca más cometer el mismo pecado. Y vivir como una persona que fue limpia cuando confesó, sin ninguna condenación, culpa, temor, miedo o vergüenza. Ya está, el precio para que vos llegaras a Dios para confesar tu pecado, en lugar de tener que ir al templo, imagínate, tenés que viajar un montón de tiempo con el toro, con el buey, con el becerro, con el macho cabrío, con lo que fuera. Imagínate todo lo que tendrías que hacer y viajar para vos llegar ahí, dárselo al sacerdote para que ofrezca, para que te perdone Dios. Vos vas en la tranquilidad de tu casa, vas en el auto, en el carro, en el vehículo, en donde vayas, en bicicleta, caminando, y estás tranquilo en tu casa y vos tranquilamente pidiéndole a Dios perdón, confesándole a Dios tu pecado, Él te limpia. Y vos seguís andando tu vida de bendecirlo a Dios y bendecirnos a nosotros con tu estar alrededor nuestro. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, está hablando de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ven? Ahora tenemos más ventajas que las que teníamos antes. Si antes, siendo pecadores, recibimos la ventaja inmensa, inmedible de la reconciliación, ¿cuánto más recibiremos ahora de parte de nuestro Padre Celestial, ahora que somos hijos de Él? ¿Lo ven? ¿Cuánto más tenemos ahora? Eso es lo que tenemos que insistirnos nosotros en creer, en entender de la palabra de Dios, para vivir a la altura de uno que entiende que es el Hijo de Dios, que uno es hijo de Dios. Si vos fueras hijo de un intendente, o si fueras hijo de un gobernador, de una provincia, de un estado, de un departamento, ¿cómo andarías vos por la calle? No andarías igual que andaría una persona que no tiene, digamos, toda esta influencia. Andarías como uno que es dueño de la vereda, como el patroncito de la vereda. Vos vas así con la cabeza bien alta y tu papá es solamente el gobernador de una provincia, de un departamento. ¿Y qué hay con tu papá, que es el dueño de los cielos y la tierra? Que es el dueño de su palabra, que puso a Dios en Cristo en vos, que tiene todos los HP que hace falta para resucitar a un hombre de los muertos, que fue nada menos que nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Esos son los HP que estuvieron disponibles para resucitarlo al Señor Jesucristo, los mismos HP que Dios tiene disponible hoy día, en el instante mismo que vos crees. Ese es el poder de Dios. Porque hay muchas cosas que otros hombres, conozcan o no a Dios, son poderosos para hacer. Pero a ver, ¿quién tiene el poder de resucitar a alguien después de 3 días y 3 noches de estar muerto? Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Quién nos ha hecho creer que ese poder hoy no está disponible para vos? ¿Quién te hizo creer a vos que no te mereces usar ese poder? ¿Quién nos la vendió? ¿Cómo puede ser que hemos creído tantos años? Somos hijos del Dios Altísimo. Somos hermanos de nuestro querido Señor Jesucristo. Un varón entre los varones, un ser humano maravilloso, inmenso, irrepetible. Nosotros podemos hacer sus obras y aún mayores. Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice acá, aunque no lo podamos creer, para llevarnos a Dios. ¿Entendés? Para llevarnos a Dios. Él nos llevó a Dios. Él es la puerta. Él nos llevó a Dios. Con su sacrificio, Él nos llevó a Dios. Y ahora es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nos fue hecho. No hubo nada que hayamos hecho, que hayamos podido hacer a favor de ello. Nos fue hecho mediante la sangre preciosa de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1. Ahora vamos a leer de nosotros y vamos a leer esto como si fuéramos los únicos que estamos en este salón de clase. Como que esto fuera escrito para mí y no para ustedes. Lo vamos a leer como lo que realmente es. Es cuando tenés ese momento vos con Dios, cuando lees la palabra de Dios y lees lo que Dios dice de vos. Colosenses capítulo 1, en el versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el Evangelio del Reino de Dios que nosotros proclamamos. Este es el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo que nosotros proclamamos a diestra y siniestra, norte, sur, este y oeste, donde estamos, hacia arriba, hacia abajo, donde nos agarren, a quien sea que esté delante, al costado o atrás. Este es el Evangelio que nosotros vivimos y proclamamos. Y por este Evangelio nosotros vivimos. Efesios capítulo 2, en el versículo 19 dice: así que, refiriéndose también a nosotros, no hay nadie más en esta sala, estoy yo solo, está usted solo aquí leyendo esto. Así que, ya no sois, en el 19, Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso sos. Estos queridísimos hermanos nuestros que han venido desde tan lejos, que tuvieron que venir acá y entrar a nuestro país con un pasaporte, eso es pasajero, el pasaporte. Porque todos tenemos la misma ciudadanía. Nos ha sido dado una cédula de identidad que dice viaje al reino de Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Y no es que al decir nuestra ciudadanía está en el cielo, nosotros, nuestro destino final es el cielo. No, está guardada en el banco del cielo. Quiere decir que está guardada bajo 2 millones de llaves, no bajo 7 llaves. Ahí está nuestra ciudadanía, guardada ahí. Pero nuestro destino final, como el destino final del Señor Jesucristo, es la tierra prometida a Abraham, no es el cielo. Eso enseña la Biblia. No es el cielo, es la tierra. Nuestra ciudadanía está acá, y en aquel entonces, Dios, cuando suene la trompeta, Dios, el Señor Jesucristo, no nos van a hacer pasar por inmigraciones. Porque tenemos nuestra ciudadanía guardada en el cielo. Eso es lo que logró el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Nosotros acá, y estoy seguro que ustedes también, en otros países, tienen que pagar para hacer el trámite de hacer el pasaporte. Peso más, peso menos, pero pagás por el trámite. Haces el pago y a los 257 días, si tienen ganas, te lo entregan en tu casa. Pero pagaste algo. Por un pasaporte que dice que vos, que tu país pide que te atiendan bien en otros países donde vos vayas a visitar, que te reconocen como ciudadano de su país y que te acepten para que entres a esta otra tierra. Bueno, pues bien, el pasaporte nuestro al cielo, nuestra cédula de identidad como hijos de Dios, también hubo que pagarlo. Que no lo hayamos pagado nosotros no significa que no tenga precio. Sí, señores, tuvo el precio de la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no somos extranjeros. No somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos extranjeros en tierras que consideramos que no son nuestras. Pero en nuestra verdadera tierra, aquella que prepararemos aquí mismo junto con el Señor Jesucristo, no somos extranjeros ni advenedizos. Somos miembros de la misma familia de la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra... ¿Vieron cuántas veces aparece redención, rescate? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pobres, no por culpa de ellos. Nosotros la recibimos de nuestros padres y ellos a su vez la recibieron de nuestros abuelos. Y ellos a su vez de nuestras, y así sucesivamente hacia atrás, hasta Adán y Eva. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio pagado por la sangre, dice preciosa, que quiere decir de alto valor, costosa, de Cristo. Por eso Él es el cordero sin mancha. Es el agente representante, redentor, el rescatador, y a su vez es la redención o rescate. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y digo agente redentor porque en verdad el inventor, el dueño de la redención es nuestro querido Dios. El Señor Jesucristo fue el pago, fue la redención y el redentor sobre la tierra, quien lo representó a Dios, quien es el redentor, para que nosotros recibiéramos vida eterna. Jesucristo ejecutó el pago en nombre de Dios y a la vez fue el pago. Fue Dios quien pagó con y en Jesús nuestro rescate para liberarnos y reconciliarnos con Él. 20, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ya saben cuál es el uno al otrismo. Los unos a los otros es hermano a hermano, hermana a hermana en Cristo. Independientemente de cuál sea el grupo o donde sea con quien sea que tomen sopa. Si son hermanos en Cristo, la palabra dice que nos amemos entrañablemente los unos a los otros. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra del Evangelio que estamos estudiando y anunciando. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que es, a lo que dicen desde hace las escrituras, desde hace miles de años, que antes que siquiera él mismo naciera, antes que por supuesto ninguno de nosotros naciera. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué cosa, a las escrituras. Estaba todo escrito ya. Por eso el Señor Jesucristo no recibió ninguna sorpresa, como nosotros no debiéramos recibir ninguna sorpresa. Todas las cosas que pertenecen a una verdadera y vital relación espiritual con Dios nos han sido dadas por su divino poder aquí. Uno va aquí a este manual de la vida para saber qué hacer. Este es el lugar donde nosotros vamos. Así como vamos al manual del automóvil cuando tenemos que repararle algo al automóvil, cuando tenemos que reparar algo en nuestra vida, vamos al manual de la vida. Dios diseñó la vida. Dios nos puede explicar la vida según Él la diseñó, para que nosotros la vivamos a pleno, o lo más a pleno que podamos, dentro de su amor, entre nosotros, ayudándonos los unos a los otros para ser quienes tendríamos que ser en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que nos era contraria era la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora a nosotros nos toca vivir a la altura de la quita de ese acta y sus consecuencias. Fuimos comprados al más alto precio por la sangre preciosa de Jesús. Este es un trabajo hecho en nuestro favor, pero no va a ser evidenciado o manifestado a nivel de los sentidos, a menos que A. reconozcamos lo que fue hecho por nosotros. B. actuemos en conformidad a ese hecho sustitutivo, redentivo y amoroso. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos adentrarnos en tu palabra, y gracias por el precioso Redentor con el cual nos has provisto, nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Redentor. Gracias, Padre Celestial, por haber pagado semejante precio por nuestras vidas. Y te ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que cada vez que vayamos a tu palabra, nos des tu palabra tal que entendamos quiénes somos en él, para que podamos vivir a la altura de las circunstancias. Te demos gloria a vos y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por semejante darse de sí mismo. Te agradezco por eso y por estos días.